Amiga,
Dime.
si tuvieras una banda de black metal, ¿cómo le pondrías?
No, es que nunca lo había pensado, pero tiene que ser alguna wea así como bien depre,
¿Ya?
bien así como de visceral,
¿Ya?
no sé, como From the Pain Inside, no sé, una wea
Es como
así.
agro.
No, pero Open Inside de no sé, alguna wea así, pero tiene que ser como una mierda que además se vea bonito, así como
The pain inside the Norwegian forest. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Señal, la edición número 23. La Señal es un podcast de Fuera del Radar donde estaremos escuchando un disco y viendo una película. Yo soy Felipe.
Y yo soy Gise.
Y en esta edición estaremos viendo World on a Wire de
Rainer Werner Fassbinder.
Muchas gracias. Y escuchando el disco Lonely People with Power de Death Heaven. Death Heaven, una banda importantísima dentro de la escena contemporánea del black metal, que desde el 2011 vienen sacando discos, el primero que se llama Roads to Judah, uh-huh. Para después sacar el mítico Sunbather, que para mucha gente es uno de los discos más conocidos y como más como puertas contemporáneas al black metal. Así como, oh, quiero entrar a escuchar black metal, que escucho un buen disco como para entrarle al género. Luego sacaron muchos discos, New Bermuda, Ordinary Corrupt, Human Love, después
Granite.
Y tiraron el Infinite Granite, que es como casi como una tangente dentro de lo que venían haciendo, porque se tiraron mucho más al shoegaze. No tiene black metal ese disco. Y después, muy poco. Y después viene este discazo que es Lonely People with Power, que salió este año, hace unas semanas solamente. Y queremos saber, Gise, la fanática número uno del black metal en este podcast, ¿qué te pareció Lonely People with Power? ¿Para ti es un disco bueno o excelente?
Sí, yo no soy fanática del black metal.
Lo sé.
Pero me pasa que hay algo muy particular que pasa con Death Heaven. Que Death Heaven, sí, es black metal, pero siento que tiene hartas cositas que no lo son.
Sí,
y eso es parte del atractivo que tiene también la banda. Pues, o sea, que ocupe elementos de shoegaze, que se codee por el reino del post-rock, post-metal, ¿cachai? Y que tenga hartas cositas como atmosféricas hacen que no sea como lo que yo detesto, así como todo el rato, ¡guau! ¿Cachai? Me salió igualito. ¿Sí? Pero este disco para mí es excelente. Siento que es, si realmente queréis como empujar a alguien para que escuche como este black gaze, como esta mezcla, como amalgama perfecta de distintas ideas sonoras, uh-huh. Este es el disco. Uh-huh. Este es el disco donde Death Heaven siento que lo logra plasmar o logra sacarle todo el partido a todos los sonidos que intentaron sacar desde un principio. Incluyendo su lado más shoegaze con el Infinite Granite, que también encuentro que es como un discazo para mí, con las voces mucho más melódicas, con guturales. De hecho, siento que es, para mí es el que me hizo más acercarme a Death Heaven. Recuerdo haber escuchado el Sunbather y fue como, no puedo escuchar este disco entero así de una corrida. No lo podía escuchar. Era como, oh, no puedo, demasiada carga, como que se siente la carga como muy pesada. Y con el otro, con este, bueno, con el penúltimo disco, sí pude y pude como absorberlo un poquito más y darle como más ese sentido. Por eso siento que un disco que sí podría ser algo que le podría mostrar a alguien y le diría, mira, ellos son esto, y se nota que están haciendo una bola de pasta que Nate hizo en un principio con Alces, con Amesue, como que tiene toda esa bola que a mí igual me gusta. Pero siento que obviamente estos lo elevaron así al por 10 y por algo son como los que están llevando la batuta dentro del black gaze. Así que no, para mí es un disco que es excelente, que se nota que está teniendo harto revuelo, como que está dentro de los charts así como el número uno, y lo puedo entender. está muy bien hecho, muy bien producido. Y las líneas melódicas, tanto como líricas de la escritura de las canciones, están, pero ahí, es como la depresión. La depresión, la culpa, todo está, está. Así que para mí es un check por donde se le mire. ¿Y a ti, amiguito?
Yo encuentro que este disco es excelentísimo. Yo tengo una historia con Def Heaven que a mí al principio como que lo odiaba un poco porque era muy true, de muy true fanático de Alces.
Y amiguito, ¿true? ¿Tú?
Y cuando salió el Sun Vader, que ya fue el 2013, me acuerdo el día que salió, yo lo escuché y lo encontré bueno, pero lo que no me pareció mucho es que estaba como esto, así como de que casi como que Def Heaven había inventado el género para mucha gente. Y ahora en retrospectiva lo puedo entender porque obviamente mucha gente no conocía el género de antes, está bien. Claro. Pero como que lo elevaron mucho. Y eso para mí fue como, pero pucha, y Alces, yo escuché Alces cuando salió el The Secret. Entonces como, ese era la verdadera como nacimiento del género. Y sentía que se le estaba quitando un poco de crédito, sí, el mérito. Pero después caché también que, bueno, de hecho, Nate colabora en un tema del Sun Vader, Please Remember. Entonces, son amiguitos, está todo bien. Y después dije, ya, filo con la gente que dice que Def Heaven inventó el género, como que me saqué eso de la cabeza. Y entré mucho más a Def Heaven con New Bermuda, me acuerdo cuando salió ahí, como que me gustó mucho más. Y el Ordinary Corrupt Human Love, hay temas que me gustan muchísimo. Honeycomb es de mis favoritos, encuentro que es espectacular. Hay una versión en vivo en YouTube que es, pero, la raja. Entonces estaba esperando el Infinite Granite con mucha mucha fe y odié ese disco, amiga. Me carga, lo encuentro pésimo.
Puta, a mí sí me gusta.
No, está bien. Y es otra onda y creo que tiene el sello y está bacán, pero no es lo que yo busco en Def Heaven. Siento que para ese tipo de género tengo otras bandas que para mí lo hacen mejor.
Claro.
Pero el Lonely Pivot with Power, encontré que incluso con las cosas que habían experimentado en el Infinite Granite, la agarraron y mezclaron todo lo que habían hecho a su carrera y lo empujaron todavía más. Todos los temas son espectaculares, el disco no tiene ni una bajada. Creo que los interludios, como los incidental, me los termino saltando ahora, sinceramente, como que no...
Es que son interludios igual, po.
Sí, igual le pusieron color, tienen colaboración entre medio y todo, pero como que no me llegan tanto. Pero todos los temas, que son como temas, tienen una extensa duración. Algo que me gusta mucho de Heaven en general es que no llegando quizás a ser progresivo, los temas son súper dinámicos y pasan por muchas etapas, tienen progresiones y bueno, al final vamos a mencionar nuestro tema favorito, pero sin hacer spoiler, hay un tema en particular que siento que ya sobrepasa lo que es el black gaze y entra como a esta mezcla mucho más de post-rock incluso y con post-metal y entonces hay una cuestión ahí que... Se la había escuchado en algunos momentos a Alces, pero acá creo que lo hacen mucho más explícito. Para mí es uno de los mejores temas que se ha hecho en el black gaze en los últimos 15 años. Que es un género que a mí me gusta mucho, esta mezcla de black metal con shoegaze. Y ahora con Lonely Pivot with Power siento que este es un discazo que va a sobrevivir el paso del tiempo. Pero es un nuevo estándar, básicamente. Sí. Y estoy muy emocionado también por ver... creo que acá este es peak. Peak Def Heaven.
Es peak Def Heaven.
Y yo creo que acá lo importante va a ser cuáles van a ser las bandas que van a salir en 5 o 10 años más que van a tener esto como base. Sí. Porque ahí yo creo que está la cagada. Y hemos hablado mucho en La Señal cómo el metal en general ha estado como estancado. Y yo siempre lo digo con un asterisco. Siempre digo así como, no, y hay algunas cosas que no. Y para mí las cosas las que no y las cosas que más me emocionan del metal están acá. Están en el black metal, están en el death metal. Porque ahí ha habido mucha experimentación, mucho avant-garde metido entre medio y cosas con, como decías tú, con líricas también que no podís realmente encontrar en otros lados. Para mí uno de los mejores discos de los últimos años es el Hostile Architecture, por ejemplo, que encuentro que tomando líricas que no son de la onda del metal en general, cosas con más justicia social, ¿cachai? ¿Qué sé yo? Siento que empujan también el género hacia lados que a mí me gusta más ver ahora, que en una escena que está plagada de repente de, no sé, no, yo iba a decir prejuicios, pero de repente no son tan prejuicios, que hay puros saco weas metido entre medio. Siento que es bueno ver estas bandas que intentan romper un poco los cánones, que algo que a lo que siempre han criticado, así como, oh, cómo se ven, que son como medio hipster, ¿cachai? Entonces como que no se pintan la cara.
Claro, no cumplen el estereotipo propiamente tal de una banda de black metal, ¿cachai? Y no se visten así, los buenos son, se ven muy normales. Sí. hasta hipster, como decís, sí, bueno, como se viste George, en, como, es muy raro, sí, bueno, pero claro, ¿no? Encuentro que es tal cual como lo dices. Para mí este disco es peak Def Heaven. Y se nota mucho, y me llama mucho la atención, porque es una banda que es relativamente nueva. O sea, estamos hablando de que son del 2010, o sea, ya llevan como 15 años de trayectoria, claro, y ya con su sexto álbum están haciendo la patada, y el segundo fue un álbum que elevó, ¿cachai?, que puso en escena esta nueva mezcla de sonidos, ¿cachai?, y ya con el sexto están llegando a su nivel máximo. Obvio que estoy como encantadísima de saber qué es lo que se viene más adelante con Death Heaven. No, creo que se vienen puras cosas buenas también.
Pero es muy peak. Y algo que quiero mencionar antes de pasar al tema favorito es que siento que pasa mucho en muchos subgéneros del metal que de repente las bandas más populares no necesariamente son las mejores. La popularidad no quiere decir que sea lo mejor. Pero acá pasa de que dentro del black metal combinado con shoegaze, que es el black gaze, Def Heaven es muy popular y rompe el mainstream y llega mucha gente, y es una de las mejores bandas del género al mismo tiempo. Entonces merecen todas las flores que están obteniendo. Yo creo que es genial, como bien decíamos antes, buena puerta de entrada para el black metal en general. Uh-huh. Y siento que tiene de todo un poco. Este disco es muy, muy, muy versátil. Va a haber algo que te va a gustar, y también me llama mucho la atención en la producción del disco, que estoy de acuerdo contigo, que es muy buena producción. Pero me llama mucho la atención la producción que tuvieron en la voz en particular. ¿Dónde está la voz de George en el soundstage como imaginario? Y siento que tiene una es demasiado visceral, como la forma en la que canta.
Como orgánica y visceral.
Orgánica y visceral, pero como que... Y también yo, no viendo las letras, no entiendo ni mierda que está diciendo.
No, obviamente.
Pero como que tiran ese nóbilo, tiran al número 11, ¿cachai? Porque es como básicamente... Decir, ya, esto es black metal, esto es lo que queremos hacer, estas son las combinaciones, y también muchos paisajes shoegaze 100% también, entonces, de todo un poco, se los recomendamos 100% sí, porque es
la totalmente caga, muy bacán. Sí. Y la otra cosa que quería, antes que se me fuera la idea, bueno, las colaboraciones creo que están súper bien, obviamente no son los mejores temas del disco, sí. Pero sí es bacán ver cómo, no sé, pues, una banda como casi de Dark Wave, como Boy Harsher y la mina que es la Jane Matthews, estuvo colaborando ahí en Incidental 2, y ver cómo Paul Banks, que es de una banda de post-punk, que es Interpol, que bueno, me fascina, me encanta la voz de Paul Banks, esté también dentro de estas colaboraciones, les da como ese yo no sé qué de que te gusta, que ese disco esté como bien construido y que tenga algo más, que te aporte algo más. Y otra cosa es que siento que Def Heaven es una banda transversal en el sentido de que me pasa como lo fue en su momento Deftones. Es una banda que le puede gustar a mucha gente, que no necesariamente, oh, me encanta el black metal, yo no escucho nada de black metal y me gusta en Def Heaven, claro. ¿Cachai? Y se puede dar, y se nota también en los conciertos cómo se ve esa amalgama de gente que no necesariamente es de un género en particular, y eso es lo que me gusta mucho de la música en general y de bandas que pueden lograr eso. Como esa apertura de no quedarte encerrado en el mismo estilo que suele pasar un poco en el metal y en el rock en particular, como no, te gusta esto, yo me quedo encerrado en esta wea.
No, y pasó mucho en su momento con la portada del Sunbather, que como es como mea rosada, mea como damasco, y es como black metal, es como, oh, weón, qué chucha está pasando. Y claro, es justamente para romper a propósito también ese estereotipo.
Sí, ¿no? Rompiendo esquema y muy bacán. Pero me gustaría saber cuál es tu tema favorito del disco.
Ya, hay un tema que comparte nombre con un tema de Alces, que no es el mismo tema, claramente, ni es un cover, simplemente comparten el nombre, y se llama Amethyst. Amethyst es probablemente uno de los mejores temas que ha salido del género así, pero mal. Creo que hace mucho tiempo no sentía así como goosebumps o escalofríos tan fuertes como me hace sentir el build-up que tiene ese tema hacia el final, porque una locura. Más encima, creo que combina muy bien el shoegaze, porque parte muy, muy abajo y después la weá se construye, revienta, la mierda, sí, revienta. Y ese es el tema que me refería, que no es o sea, va más allá del black gaze. Como que mete en post-rock, literalmente. Tiene estos trémolos, guitarra entre medio, muy, muy, muy álgidos, y funciona espectacular. Ese tema me encanta, pero sinceramente, amiga, todos los temas del disco me gustan. pero ese es mi favorito. ¿Qué dices tú?
Amigo, por eso somos amigos, po. Porque la tenía anotada. Bueno, a mí me gustan 5 temas, pero mi top top es Amethyst. Sí. Fue como que lo escuché y fue, oh, la pata. Oh, esto ya como que no... ¿Cómo lo abordáis? ¿Cómo abordáis esta weá? Porque no tiene otro punto de vista que se le pueda dar que es majestuoso. Mezcla todo lo que me gusta. Siempre digo que por lo general me gustan las weas así muy oscuras, muy así... ¡Bah! Y esto es así, pero... No. Top notch, así, demasiado. Muy bacán. Muy bueno. Luego me gusta mucho Winona.
Ese iba a decir que era mi segundo.
Amiguito, hagamos la prueba de mejor amigo.
Sí, sí, muy bien.
Me gusta mucho Winona, Magnolia, después Doberman y Hidden. Esos son como mis temas favoritos, aunque igual lo mismo.
Revelator, o sea, también es bueno, ¿cachai? Sí. Magnolia creo que es muy buen single. Si quieren escuchar un puro tema y no tan largo como los que hemos mencionado, Magnolia creo que resume muy bien lo que es Death Heaven y tiene de todo un poco y es más vacilón que la cresta. Y mucho groove en el disco en general, entonces... Ojalá vengan a Chile pronto, como ya han venido un par de veces. Obviamente van a venir a la gira de este disco, así que espero que nos veamos ahí.
Sí, pero ya estoy allá. Estoy ahí en la Blondie.
En la reja.
¿Realmente estamos vivos en este lugar? Estamos aquí sintiendo lo mismo.
Tenemos que ascender.
Sí, todo el dolor es una ilusión, decían pues. Mira, ahora vamos a hablar de World on a Wire, una película de los 70, del 73, dirigida por este director alemán, Rainer Werner Fassbinder, director que está incluido dentro de esta camada de como nuevo cine alemán, donde está, no sé, Werner Herzog, está Wim Wenders, que ya hemos visto, París, Texas, entre otros. Y llega con una película de ciencia ficción basada en un libro que se llama Simulacro 3, donde habla un poco de estas realidades virtuales, qué es lo que es real, qué es lo que no es real, cuando mostrando mucho existencialismo, mucha filosofía, y es la historia, bueno, de un... científico, Fred Stiller.
Stiller.
Sí. Fred Stiller, que es un ingeniero científico que trabaja en un instituto donde ha desarrollado este como un simulador que es capaz de replicar una sociedad entera, un mundo entero.
Una pequeña Matrix.
Claro, digámoslo. No quería entrar más adelante en ello, pero sí. There is no spoon.
Tal cual.
Tal cual. Y claro, básicamente eso, se va desenvolviendo la historia en torno a ello, una película que dura 3 horas y media, aprox, 3 horas y algo, y en su formato original fue hecha como una miniserie de 2 capítulos. De hecho, la versión Criterion también está dividida en 2, con ahí con unos intervalos ahí que termina con música de Fleetwood Mac, que fue como, oh, interesante. Pero me gustaría saber, dentro de la escala de Fuera del Radar, ¿qué te pareció World on a Wire? La primera película que vemos de Rainer Werner, no sé si será la primera película para empezar a ver este director.
Probablemente
no. Pero sabemos que hay algo que marca dentro del sci-fi esta película. Así que, ¿qué opinas sobre World on a Wire?
Yo creo... O sea, a mí esta película me gustó verla como documento histórico, siento yo. Entonces creo que es buena. Creo que acá hay demasiadas como ideas base que en un principio yo se la atribuía a la película, pero cuando busqué info caché que estaba basada en un libro, entonces no caché qué tiene el libro y qué tiene la película. Entonces no sé qué tan original realmente es. Sin embargo, es uno de los primeros intentos de llevar al cine este tipo de ideas, claramente. Y lo que sí me pasó con la película y que me marcó de mala forma a ratos era el ritmo que tenía. Porque siento que, también como sabía que estaba basada en un libro, sentía que estaba viendo el libro. Porque también como duraba tanto, las escenas estaban tan marcadas y los personajes estaban tan marcados y las situaciones estaban tan como encasilladas que me faltaba ritmo dentro de la película. Sí encontré muy interesante que el principal twist, que es muy obvio ya después de ver Matrix y qué sé yo...
Después de ver 1 hora y media, igual como que se cacha.
Como que se cacha. está a la mitad. Mm. Entonces eso igual es bacán, porque es como, ya, el twist está a la mitad y después como, ¿qué haces después del twist? Y eso me lo encontré como más entretenido e interesante. Sin embargo, ahí hay una relación amorosa que a mí no me cuaja por ningún lado, no tiene ni un sentido. O sea, tiene sentido como en el ámbito que quizás, bueno, más allá vamos a hablar de los spoilers, pero quizás como que el compadre se quiere salvar y por eso quizás, pero tampoco se desarrolla, entonces es como raro. Ok. Y siento, eso sí, que me gusta mucho esta ciencia ficción que está hecha sin muchos efectos especiales. Y eso es algo que me encanta, por ejemplo, de, no sé, clásicos de culto como Primer. Así como, ¿cómo haces ciencia ficción solo con ideas y sin demasiada escenografía ni los efectos que probablemente no tenías en el 73? Así que eso lo encuentro bacán. Pero hay un tema de ritmo ahí que dura 3 horas 45, amiga. Casi 4 horas. Sí. Entonces, es una maratón donde me gustó, insisto, como documento histórico, pero uno no sé si la vuelva a ver. Difícilmente la vuelva a ver. Y lo otro es que, claro, tampoco sé si es una de las mejores muestras del director o como para entrar. Creo que al ser también una serie de TV adaptada como película, quizás no es lo mejor. Pero vale la pena si te gusta mucho la ciencia ficción. Creo que es algo interesante de ver. No sé si entretenido. Sí, interesante. ¿Qué opinas tú?
Ah, pero dentro de la escala, ¿cómo la...?
No sé, dije que era buena.
Era buena. Sí, ah, ya. Buena. No había... Me hizo sí.
Sí. No, dije que era buena.
Pero sí, me pasa algo similar, yo creo. A mí me, o sea, creo que ya hemos hablado bastante, creo que uno de los géneros que quizás más nos llama la atención puede ser la ciencia ficción. Le tengo mucho cariño, me gusta mucho la visión de cómo uno puede proyectar algo que es desconocido y toda la lucubración que uno puede tener en cuanto al futuro. Sí. Me gusta mucho. Y también me gusta esa visión que directores de la antigüedad, por así decirlo, pueden... o envisionar de un futuro que nosotros ya estamos dentro. Exacto. De como un futuro.
Hablan del proyecto 2000, es chistoso. Sí. Eso, así como, el proyecto 2000 es como, esta vez 2025.
Claro, entonces es como que es eso. A mí me parece, lo personal, una película buena, rayando, y lo bueno es porque hay cosas que hay que rescatar sí o sí de la película y sí, que sí es bacán. Hay otras en las que me saco y me bajo de la micro inmediatamente. Y es... Weón actúa como la callampa el personaje de Fred Stiller. Es un weón que no me disocié muchas veces porque no podía... No, ¿cómo me agarro? ¿Cómo me aferro al protagonista? Y me costaba un poco. Me costaba caleta y habían otros actores que decían, esto será porque, no sé, el estilo... De hecho, sí, el estilo de Fassbinder es muy de esto, como mostrar la alienación de una obra, de tal manera que te hace pensar a ti que es realmente una película, como que una de las ideas de este director y de otros directores como también de dentro del cine, no sé, yo siento que Yorgos Lanthimos lo hace muy bien, ¿cachai? Pero acá siento que quizás estaba partiendo, no sé, como, pero siento que este tipo de alineación en cuanto a los personajes donde no podís como empatizar y que te hace decir todo el rato estás viendo una película, te quita como la suspensión de realidad.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Cachai? No sé si es tanto mi salsa en esto, ¿cachai? En esta película en particular.
Yo creo que acá me quiero pegar un carril al tiro. Y acá me van a matar probablemente la audiencia a decir, puta, este weón de mierda. A mí nunca me ha gustado David Lynch, amiga.
Ya, está bien. Sí, pues sí, es un tema.
Y siento que hay cuestiones acá, por ejemplo, me acuerdo la primera vez que vi Lost Highway y había parte de acá donde me sentía muy similar. Entonces, y también estoy de acuerdo contigo con la apreciación del protagonista. Yo creo que el weón actuaba mal. Más encima, me quitaba toda la suspensión de la realidad, como los movimientos parkour terriblemente innecesarios que hacía. Era porque chucha, así como de repente tenía que salir corriendo y saltaba. Y era como, weón, pero no tenés que hacer eso. Porque... Entonces, era raro. Pero también, bueno, mirando la parte positiva, siento que habían tiradas de cámara terrible, piteadas.
Eso es lo que más le doy props.
Cómo usaba los espejos. Y yo decía, este weón está loco. Así, hay una escena donde están como en la casa, que están como en un penthouse, básicamente, con la secretaria que le había asignado el jefe. Y como que hay una escena donde hacen un paneo como en círculo y como que va para allá y va para acá. Y yo dije, ¿cómo chucha grabaron esta weá? Esa weá es la raja, ¿cachai? Pero eso es como el 20%. El 80% sí. Es lo que estamos hablando.
¿Qué? No, hay varias tomas. De hecho, eso es lo segundo que me quería agarrar. Quería agarrarme dentro de lo visual. Mm. Creo que lo que más le puedo aplaudir a esta película es lo visual. Porque se nota la intención, se nota este sentido. Bueno, estaban en los 70, o sea, obviamente el estilo de diseño, de como el diseño de ambiente, se nota en los 70, como que me respira mucho esa época. Pero el manejo de espejo está obviamente bien pensado para la idea de la película.
Obvio.
Porque todo el rato la cámara está apuntando a distintas como versiones, distintas claro. Como pasaste decir, ya, esto es real y el enfoque, no sé. Hay una toma en que están hablando en el centro los personajes, de hecho están como en esta habitación donde están como todos los simuladores
sí.
Y está llena de espejos. Sí. Y una de mis primeras preguntas fue... Weón, ¿dónde está la cámara?
Sí,
porque en esta época, en el 2025, tú con CGI puedes taparla.
Sí.
Y de hecho, los weones como que lo que más hacen es ya, puta, sí, se ve la cámara, la tapamos, pip, y listo. Sí.
Hay una pura escena, amiga, donde uh-huh. pude ver la cámara.
Sí, se veía, yo no sé
se
nada.
Veía en el reflejo porque también estaba como de noche, yo creo que los weones no ya, se dieron cuenta. Ser. Y se veía una sombra y dije, ah, un personaje. Y después la devolví y dije, ah, no, el weón grande. Pero no, en todo el resto impecable.
No, sea. Y en esa escena como que están hablando en el centro y empiezan a apuntar así para ese lado y están hablando para allá y se ve la perspectiva de ese lado de la cámara. Después para allá el reflejo del espejo. Y dije, oh, esta weá está en la raja.
Sí.
Hay tomas muy interesantes de ese, como desde ese ámbito que te da a entender un poquito y te refuerza lo que es el simulacro o la simulación. Mm. Y esa es lo que, como una de las segundas cosas que le puedo dar mérito a la película. Me gustó también siento que habla harto de la filosofía. Sí. Es una película bastante filosófica porque habla sobre lo real, lo no. Ahonda mucho en el territorio de no sé, del posmodernismo filosófico, así como de simulacro, simulation, ¿cachai? Claro. Muy de la mano de lo que hizo Synecdoche New York con Charlie Kaufman. Pero siento que Charlie Kaufman lo hace así elevado 10.000 y le sale la raja.
¡Qué peliculón! Man.
¡Qué peliculón! Mm. O sea, para mí esas 5 estrellas.
Sí.
Para mí World on a Wire son 3 estrellas porque ya hay una intención, pero siento que peca mucho en lo expositivo.
Mm.
Peca mucho en lo expositivo y siento, ya, bueno, para eso me voy a ver, no sé, alguna de Nolan o Tenet. Veo Tenet para que me expliquen toda la weá y es como, sí, you gotta feel it. Tienes que sentirlo nomás. Pero siento que podría haber sido un poquito más Inception. Que hay algunos elementos expositivos porque tenéis que entender más o menos hacia dónde va el mundo, la estructura. Sí. Pero acá, de repente, el weón hablándote de Platón, Aristóteles, y es como, conche tu madre, ¿de verdad vas a alienar a la gente como dentro de todo lo que es? Mm. Y a diferencia de lo que hace Kaufman, que en ningún momento te menciona nada filosófico, solamente tú puedes desprenderlo desde ahí.
Claro.
¿Cachai? Obviamente puedo entenderlo. Ya, Synecdoche New York es de los 2000 y esta es del 73. Sí. O sea, sí, pero me pasó que a varios momentos fue muy expositiva para mí y ahí es donde me perdía un poco.
Por eso yo hablo como que me gustó, no me arrepiento de verla, por ejemplo. Uh-huh. Y siento que es un buen documento histórico, pero de que ha envejecido mal, ha envejecido como el hoyo, siento yo. Pero, uh-huh. pero definitivamente tú acá puedes ver cómo Matrix se basó toda su idea en Simulacron. Y por eso también decía, ¿qué tanta genialidad hay acá en el guión y qué tanta genialidad en realidad es del libro? Entonces, ahí es donde me pierdo un poco y me dan ganas de leer el libro para obtener esa respuesta. Pero también la estructura de la película, y como hablaba también del ritmo, y quizás por ser una cuestión de tele, pero era muy...
Le sobra una hora. Por fijo.
Fijo, ¿cierto? Sí. Entonces eso fue lo que me sacó un poquito. Y acá quiero entrar en los spoilers porque uh-huh. es difícil seguir hablando si no hablamos de los spoilers. Bueno, el spoiler es demasiado obvio, el giro, que es como que están dentro de una realidad uh-huh. simulada también. Es lógico, es como el Inception, el Matrix... Obviamente para nosotros ya es obvio, no sé qué tan chocante haya sido en el año, sinceramente, pero es muy obvio a esta altura.
Debe haber sido un plot twist.
Debe haber sido un plot twist. Sí. Pero después, la segunda mitad, es el compadre Stiller, en nuestro parkour máximo, tratando de llegar al asunto de quién es finalmente el contacto. Quién es la persona que metieron en esta realidad donde él se ha desenvuelto toda su vida.
Claro.
Y finalmente sabe que es Eva, que era la hija del jefe que se murió.
Claro.
Ahora... La relación romántica que tienen con Eva no tiene ni un pie, ni una cabeza, no la Te juro que yo veía a la wea y decía, si hubieran agarrado este ángulo y lo hubieran desarrollado bien a lo largo de la película y hubiera algo, quizá ahí la wea hubiera sido bacán, ¿cachai?
Como la mujer de rojo en Matrix. Pero, una wea así, una mujer que aparece, desaparece, ¿cachai? Como que tuviese más carne.
Claro, pero acá no tiene ni una profundidad. No. Nada. Y como que el enamoramiento del loco surge así como en el último minuto de la película, porque y era lo que como que decía antes, que es como que yo siento que para darle algunas justificaciones porque se tiene que salvar y como que se da cuenta que es la única forma en la que, y más encima lo que ya lo salvó, comillas, pero también está esta wea, y que acá asumo que probablemente estáis de acuerdo conmigo, que hay una wea que pasa, que es rara, o sea, pasan cosas raras dentro del mundo, de su mundo real, que es, por ejemplo, cuando el loco recupera el auto, tú decís como chucha recupera el auto, y es como, ah, ya, entonces claramente, como estamos dentro de esta realidad no real, que todavía no sabéis, pero es obvio, entonces ya, obviamente el weón va a recuperar el auto. Y después, cuando él asciende como la realidad, que supuestamente es la realidad,
a la supuesta realidad...
No tiene sentido por qué el loco toma el cuerpo de una persona que ya falleció. Es como, ¿por qué chucha está el cuerpo del loco ahí? Es como, ah, ya, entonces esto probablemente tampoco es la realidad.
Sí, porque... y decían quedarse ahí juntos en esta realidad. Como, o sea, es lo que desprendo yo.
Claro, pero y eso es como el final un poco de Inception, porque es como, no sabemos si esto finalmente...
Claro, y dije, ¿dónde está Time? ¿Dónde está Time aquí? ¿Dónde está Hans Zimmer?
Pero sí, es lo mismo, ¿cachai? El mismo giro. Entonces, claro. Nosotros lo vemos con estos cánones de películas como de cultura pop que ya tenemos en la sangre, pero para el año igual bacán.
Sí, yo le doy todos esos méritos y obviamente estamos hablando desde que hay que darle el mérito que merece por ser una obra de los 70 que está abordando la ciencia ficción. Personalmente siento que me gusta más cómo aborda la ciencia ficción o cómo lo abordó Tarkovsky en Solaris. Que es de un año antes.
100%.
Totalmente 100%. 100%. Sí. O sea, siento que obviamente ahí creo que ahí como que intentan... Creo que estos estaban como solapando dentro de las weas que hacían.
Estaba muy solapado. Y qué bueno que hacía el paralelo con Solaris. Porque fue, terminó la película y la primera wea que pensé, Solaris le vuela la raja.
Le vuela la raja.
Sí.
Siento que ahí hay algo. Sí. Y también está basada en un libro. Sí. Todo, o sea, hay muchos paralelos que le podíamos sacar. Sí. Y son contemporáneas también. Entonces sí. Me pasa también, lo de la actuación. Que yo decía, bueno, pero ¿por qué pasa esto? Sí, bueno. Hay situaciones en donde no me cabe todo, pero claro, lo logro entender cuando ya, bueno, este weón se nota ya que estamos en una simulación. ¿Por qué vuelve a la oficina? ¿Por qué? Es como, total, mañana igual hay que trabajar. Es como, ¿por qué vuelves a la oficina si ya sabés que es una simulación?
Sí, bueno.
¿Por qué ningún weón se sabe peinar en la película? Nadie tiene un buen peinado, weón. La secretaria tiene un manojo, pero ya, eran como preguntas filosóficas que tuve que me salieron
la web. La oficina, sí, es cierto.
Es como, ¿por qué? Si ya, más encima, todo lo que empieza a pasar y se empieza a entrelazar.
Como, el único momento donde loco fue, ya, soy como, desperté así como, sé que estoy en la realidad simulada, es cuando el loco vuelve a la protesta.
Sí.
Y dice así como, pero levántese porque sabe que va a morir. Y es como, ya, eso está bien porque sabéis que estáis dentro de la
Es lo mejor de la película en contra el final.
Sí, demás.
Porque cuando después ya está ahí como, está con ella y dice, oh, yo soy. Sí. No necesitaba y hablarme de Platón al principio. Sí, bueno, sí. Ya con eso ya yo sé que estáis hablando de la ontología del ser, con toda la weá, con toda esta mierda que hemos aprendido de la filosofía en todos estos años.
Claro.
Que me encanta, no quiero decir mierda, pero me gusta la filosofía.
Sí.
Pero no es necesario, no era necesario. Pero ya, igual bacán, para mí es una película buena, me gustaría ver más del director. Quiero verlo en otras aristas. Sé que Rainer Werner Fassbinder es un weón que se murió a los 37 años. Pero dentro del el tiempo que estuvo activo como dirección hizo más de 40 producciones.
Brigio.
O sea, el weón era muy prolífico porque el weón le pasaban como, no sé, plata y el weón te hacía una película con la mitad de la plata que te pasaba. Entonces era muy prolífico. Trabajaba con los mismos actores por lo general porque sabía cómo actuaban o cómo se manejaban. Entonces la hacían. Pues en un año podía hacer dos o tres películas o tres producciones, ¿cachai? Porque también hacía obras y series y cosas así.
No, entonces, y también me gustó, caleta, el corte como de crítica que tenía la película, que era muy básica pero igual buena, así como de ya la ciencia está al servicio de qué, de la humanidad, claro, o de la economía, ¿cachai? Entonces, y cómo se veía la corrupción entre medio. Entonces, todo eso lo encontré muy bacán. Sí. Y son weas que Matrix, por ejemplo, Inception no tienen, ¿cachai? No, porque caen 100% como en la ciencia ficción. Tienen otras cosas filosóficas y bacán y todo lo que queráis, pero este lado como más de crítica social, de repente no mucho, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, acá siento que era más explícito, más jugado a rato. Y eso lo encontré notable y caché que el corte del director es medio izquierdoso. Entonces, me interesan las otras películas que ha hecho para ver qué tal. No lo descartaría 100%. Esta es una anomalía también que la hueá dure 4 horas porque era una serie, ¿cachai? Así que veremos qué tal. Cómo
¿Y cuál es tu escena favorita?
¿Verdad? ¿Escena favorita? Yo creo que la que mencionamos. Me gusta como el final. Lo encuentro bueno. Creo que es lo que más me quedó, sinceramente. Y también me gusta cuando Einstein sube.
Sí.
Siento que esa wea es bacán. También como idea lo encontré bacán. No me gusta la mesera que no paga en lo absoluto. Como que está ahí y yo digo, qué chucha este personaje. Y como que no hace nada. Bueno, obviando eso. Yo veo horrible. Pero obviando eso, siento que me gusta esa escena. Porque es como, eso me rompió un poco la wea. No esperaba que pasara. Entonces eso me dejó marcado. Lo encontré interesante. Sí. ¿Y a ti?
La mía no va por ninguna de esas. O sea, obviamente me gusta mucho el final. Creo que el final y como la develación un poco de lo que ocurre y cuando se da cuenta que era una simulación. Hay una escena que me río de lo ridícula que es.
Yeah.
Y yo digo que ahí fue como donde dije, este bueno actúa como la callampa. Que era cuando va caminando por una calle y hay como una grúa que lo va siguiendo. La escena en sí es bacán porque es bacán como la cámara va siguiendo esta grúa de peso que estás y de repente está parado ahí, se encuentra con alguien en la calle, le pide fuego, ¿cachai? Para fumar y la mina le empieza a hablar así una cuestión así y de repente el buen de la nada salta de una forma tan falsa y se cae esta weá y digo, qué chucha.
Y después prende el cigarro.
Y después prende el cigarro.
Y bota la weá. ¡Ay, la escena culiada mala!
Es que es tan mala que se vuelve PM y me fascinó. Sí. Como que la encontré. Pero eso. Y más allá de eso, acá, bueno, The Matrix le manda saludos. Existence de Cronenberg le manda saludos. Okay. Dark City de Proyas te manda saludos también. Y lo más divertido es que hay otra película que es de los principios de los 2000, a fines de los 90, que se llama 13th Floor, el piso 13. La dieron mucho en el cable, me acuerdo. Y yo la vi mucho con mi papá porque nos gustaba mucho. Y es exactamente en la misma película basada en el libro de Simulacron 3.
Ah, ¿ya?
Con otra mirada, sí, lo mismo. Es exactamente igual. O sea, no es como War on a Wire, porque obviamente le pone otras cositas, pero está basada en el libro. Yeah. Y me da mucha risa porque terminaba con Erase and Rewind de Cardigans. Y era como, bueno, si tienen la oportunidad de ver The 13th Floor, también es muy interesante la mirada de como más occidental, así como norteamericana, de este libro. Yeah. Así que no, denle una mirada de The 13th Floor.
Está bien, está bien.
Sí, no, pero ahí vamos a seguir viendo cositas quizá del director.
Veremos.
Veremos.
Y eso nos lleva al final de una nueva edición de La Señal, pero tenemos más. Uh-huh. Toda la semana hay más. Esa es la idea.
Esa es la idea.
Vamos a seguir escuchando en la próxima edición a Model Actress con el disco Pirouettes. Que parece que está bueno, así que...
Y que salió estañito.
Salió estañito, así que escúchelo. Y vamos a ver la película Taste of Cherry, del director, amiga.
Abbas Kiarostami. ¿Quién es? Un director iraní que es bastante bueno, así que vamos a ver. Mira. Y me gustaría ver cuál es tu reacción con Taste of Cherry. Creo que te va a gustar.
Veamos si es cierto.
Veamos.
Usted también véala, póngase en nuestra frecuencia. La idea del podcast es que usted escuche y vea las cosas antes de que escuche el podcast. Esperemos que así sea.
Bueno, sí. Y si no, por último, igual véalas después.
Y véalas después. Sí. Me he spoileado, pero claro. Igual vea, escuche. Lo que usted quiera, comparta. Recuerde que tenemos el foro, foro.fueraelradar.com, donde es. Puede comentar. Tenemos un thread para cada cosita, para cada disco, cada uh-huh. película. Si quiere dejar su opinión, póngala ahí. Lo podemos leer después. Todo bien, todo bacán. Así Esperamos es. Que tengan una excelente nueva semana. Cuídense mucho uh-huh. y nos vemos en la próxima.
Nos vemos. Chau, chau.
Chau, abrazo. Chau.